Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Wow.
Mentes Peligrosas, hecho para españoles y lusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van los cuerpos? Wow. Las mentes, ¿qué tal las cabecitas? ¿Todo bien en su sitio? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. Sí, señor. Estamos hoy en el Peregrino, en este lugar, este bastión maravilloso aquí en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Sí, estamos haciendo este programa. Y, bueno, compartiendo con muchos de los amigos que ya conocéis y algunos otros que, bueno, que no conoceréis, pero que seguramente seremos amigos de aquí en adelante. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, eh?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
Hace muchos años, o quizás sí, en las noches madrileñas se pudo ver en un Vips a esta gente que canta ahora junto a Hamble Fox, que lo tenemos aquí con
sí,
nosotros.
Sí, sí. Bueno, mira, te diré una cosa.
Dime, dime.
A los egiptólogos no les hizo mucha gracia esta canción, no. Pero que eso, carajo, saben los egiptólogos de la música pop y ¿qué saben de las Bangles?
Pues que hicieron este tema que se llama Caminando como un egipcio.
Camina como un egipcio. Mira qué flow.
Tenemos con nosotros a Ángel Moreno, señoras y señores, ladies and gentlemen, ahí está.
Tengo que aclarar, Marino, que yo no soy egipcio, ¿eh?
No eres egipcio.
No.
Vale. Yo creí que eras del Cairo, del mismo Cairo.
No. Un poquito más a la izquierda.
Vale. Pues fenomenal. Aclarado que no es egipcio aquí. ¿Pero has hecho el egipcio alguna vez?
Y yo te contara muchas veces.
Cuidado con eso.
Hombre.
Tenemos con nosotros también, queridos niños, queridos amigos, a Vicente Renovell.
Hola, Mariano, tío. Estoy un poco preocupado.
¿Qué te pasa?
Pues mira, te lo he comentado. Se lo comenté a Ángel y a ti te lo he comentado hace tiempo, tío.
¿Lo quieres hacer público?
Sí. Mira, estoy recibiendo llamadas,
sí.
Huelgan, números desconocidos. El otro día estaban hurgando en la puerta de mi casa. Ya os comenté. Sí. A ver si me estoy metiendo en un cenagal con esto de la investigación paranormal y me pasa lo que a Jacobo Grimberg, sí. Que como sabéis en el programa de ayer, sí, al final es secuestrado, no sabemos muy bien por qué.
Estoy empezando a tener
miedo, tío.
Sí, estamos muy preocupados en este equipo. Lo hemos hablado fuera de programa.
Sí.
Y yo de verdad te digo, Vicente, no desayuno pensando en ti, no como pensando en ti, no meriendo pensando en ti, de noche no ceno pensando en ti y luego después no de noche no duermo.
¿Pensando en mí?
No, del hambre que tengo de no comer en todo el día, ¿sabes? Pero vamos, me preocupa mucho precisamente este...
No, pero fuera de cachondeo.
¿Y si adoptas una nueva identidad?
También podría ser, también. Es que...
Pasa que, a ver, él va a tener que seguir haciendo igual el teatro.
Claro.
Que, o sea,
claro.
Se llama Vicente Renovell.
Pero cámbiate el nombre.
Pero pone, es igual, pero esta cara que tengo no.
Claro, que
es,
se llama Mamerto Fernández. Yo
da
que
igual,
sé, por
da igual, con este careto.
Da
no,
igual, vas
no.
al teatro y lo ves allí.
Esto me empezó a pasar cuando investigué lo del OVNI que vio Elvis.
Sí.
Wow,
a partir de ahí
fue cosa,
he recibido mensajes anónimos, cartas.
¿Te sientes acosado, quizá, Vicente?
Un poco. Y no por mujeres, que ya sería maravilloso.
Bueno, claro,
no,
sí.
Por alguien, un ente. No sé, no sabría decirte.
Mucha gente.
Ente, en general, sí, cuando salgo de teatro,
mucha
siempre
gente.
Miro para atrás, tío. Solo salir por la parte de atrás.
Últimas noticias, perdón, tengo que interrumpir el programa.
¿Qué pasa?
Porque a colación de la canción que estábamos escuchando, los de Bangles,
las
que estuvieron en el VIP con Dani, esa canción del egipcio, y tengo que decir una noticia. Han descubierto un corredor en la gran pirámide de Guiza.
Ah, bueno, pero esto ya me enteré.
La cámara funeraria de Keops está cada vez más cerca, señores.
Eso ya me enteré yo hace unos
días. Pero es Guiza, no Guiza.
Guiza, he dicho Guiza. Bueno, Guiza es el futbolista.
Es de Keops.
Ya haremos un programa especial si llego vivo.
A eso.
Keops,
Kefren
y Micerinos, las tres.
Dios quiera que sí.
Efectivamente. Qué bonito es madrugar. Que ahora viene la sección de nuestro querido Ángel Moreno.
Vaya música. Mira.
¿De qué va hoy la cosa?
De la gente, las personas con mala suerte.
Pero escucha la letra.
¿Qué he hecho yo para tener tan mala suerte? ¿Qué he hecho yo para sufrir tanto dolor?
Ay, Dios mío.
Triste dolor de vivir siempre angustiado, de vivir siempre frustrado, buscando algún remedio para mi pobre situación. Qué mala suerte, no tiene comparación. Voy a contarle lo que a mí me pasó.
Es que tengo que reconocer que vaya música de sintonía que tienen mis secciones.
Wow.
Esto sube el nivel.
Lo peta.
Esto lo peta. Bueno, pues evidentemente, ya como he dicho, la mala suerte, las personas con mala suerte. Vamos a comenzar.
Vas a contar casos.
Casos de personas.
Con mala suerte.
Sí. Wow. Vamos a empezar con Frane Selak.
Frane Selak.
Así como suena.
Es nombre real.
Es nombre real.
No, nombre Selak. Real.
Es de... es croata.
Croata.
Es croata. Espera. ¡Ay!
¿Qué te pasa?
Que me pinché con el cuaderno, con las... esto que
sale. Ay, las anillas.
Qué suerte ha tenido. Ay, con lo que duele eso.
Qué contrariedad.
Espera, que me voy a chupar.
Vale.
Ya, vale.
¿Puedes seguir o hago
sí,
yo mi
sección? No. Aprovechar cualquier descuido, ¿eh? A ver...
Él sigue.
Aunque sea herido,
él sigue.
No, mira, sí, este profesor de música croata es llamado el hombre más afortunado entre los menos afortunados.
Wow.
A ver si yo lo me acepto, tío, o sea, yo no me entero.
El que más mala suerte tiene de todos los que tienen...
El que menos mala suerte de todos los que tienen mala suerte.
Exactamente.
Sí, ahí
el más afortunado de las personas.
Eso,
más
menos mal que me ha echado un capote aquí.
Exactamente. Porque esta persona, Frane, mi amigo Frane, en distintos días, no penséis que es el mismo día, ¿eh? Fue atropellado.
Vaya.
Chocó con su automóvil.
Vaya.
Descarriló un tren en el que viajaba, entre varios incidentes que sufrió. En total, nuestro amigo Fran, croata, para más señas, estuvo a punto de morir en 7 oportunidades.
Siete, como los
gatos. Dando la casualidad de que en esos acontecimientos que he contado, como el atropello y todo esto, hubo personas que sí, desgraciadamente, sufrieron peor resolución que nuestro amigo Frane. Y ahora pasamos... ¿Os ha gustado?
¿Sigue vivo o no?
Sigue vivo.
Y sobrevivió a 7 accidentes mortales.
Distinto.
Es afortunado.
Por eso es el más afortunado de los que menos afortunados. Un poquito de música, por favor. Flow.
Mala suerte.
Qué bonito. Ay, qué bien ha quedado. Bueno. Espera, que os digo, perdona, Mariano, que ya... ¿sabéis? Había un juego, el Tamagotchi era un juego...
Sí, que tenías que alimentar una máquina.
Exacto. Bueno, pues este no.
Pues
estamos
no.
hablando de Tsutomu Yamaguchi.
¿Y eso qué es?
El tío,
un señor japonés.
Ah, que ha hecho un chiste con el Tamagotchi.
¡Qué
original!
Muy gracioso.
Claro. Este caso es discutible para meterle en esta sección de mala suerte. Porque ya, si bien estuvo presente en 2 detonaciones nucleares, pudo salir...
¿En 2 detonaciones?
Sí, salió...
O sea, en 2 bombas atómicas.
Salió airoso de ambas.
Oye,
ahí va, perdón.
Jolín.
La fave.
No, tranquilo, relájate.
A ver.
Si es bueno para la salud, sí, ya sí, sabes, ya, lo comentamos el otro
vais
día.
Vais a vivir, después de esto vais a vivir por otros 4, pero vamos.
Matusalén.
Niño, tú vamos. Mira, vivía este... Tsutomu, que sí, se llamaba...
¿Su nombre real?
Sí, Tsutomu. Tsutomu vivía en Nagasaki durante la guerra...
O sea, la bomba atómica de Nagasaki,
sí,
y
sí.
Se fue a Hiroshima, no, y le cayó.
Oye, a ver, la sección es mía. Déjame que la cuente,
vale,
yo.
Vale, pero es que me pongo nervioso, a tío, ver, porque no arranca.
Él vivía, Tsutomu, Bueno, le iba a llamar Yamaguchi, que me resulta más fácil.
Llama.
Vivía en Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial, pero este aquí que la suegra le llamó el día anterior a lo que sucedió en Nagasaki. Entonces tuvo que partir hacia Hiroshima y cuando explotó la primera bomba nuclear en Nagasaki. Una vez que sucedió esta explosión, debió devolver... devolvió...
Es al revés.
Es al revés, pero en fin. Ah. Bueno, que vivió las dos bombas. A ver, la de Nagasaki y la de Hiroshima.
Mira, lo
voy a leer. Primera bomba fue la de Hiroshima. Y la segunda...
Sí, qué mala suerte tengo. Es que no. A ver. Yamaguchi vivía en Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Pero su suegra le llamó...
Y se fue a Hiroshima. Y cayó la bomba.
La primera bomba atómica, claro, en 1945.
Y luego se fue a su casa.
Claro, regresó a su
casa.
Y la segunda bomba.
Pero todavía sigue viviendo Tsutomu Yamaguchi.
O sea, ¿en Tamagotchi dónde vive ahora?
Ahora
¿dónde los marqueses?
¿Cómo se llama esta? En Tokio. Vale, venga, tranquilo.
¿Pero cuántos años tiene? ¿120?
No, era muy jovencito. Era un niño cuando...
Era un niño.
Pero si se llamó su suegra, estaba casado.
Claro, pero es que se casó con 17 años.
Bueno, 17, claro, ¿qué quiere decir? 20, 80, claro, tiene 100.
¿Qué quiere decir? ¿Que los hombres casados viven menos o qué?
No, mira, viven más.
¿Qué ha parecido
Dani,
eso?
Dani, las pelotas. Voy, espera.
No, pero está bien la cuenta que ha hecho.
Sí,
perdona.
Que sí, no.
A ver. Este señor es centenario ya.
Sí, ponme música, por favor. Qué bonito, qué mala suerte. Y ahora hablamos de Eric Norrie.
¿Su nombre real?
Es un nombre real. De Eric Estados Unidos. Norrie.
Como Chuck Norrie, pero Eric.
No, terminaba en E. Norrie.
Ah, Norrie.
Norrie. Eric, ¿cómo va a reír? ¿Cómo va a reír? Claro, con lo que voy a contar. Con lo que voy a contar.
¿Qué le pasó?
¿Cómo va a reír Eric? La naturaleza no es lo suyo. A este joven aventurero le pasó de todo. En su día le cayó un radio. Un radio.
¿Un radio de una bici?
Un radio, es que...
Si era un transistor tampoco está mucho.
Un radio.
Un radio casé le cayó.
Un radio. A posteriori, en un viaje a la selva, le mordió una serpiente.
Vaya.
Y después, porque a el Norrie le gustaba mucho la selva y fue atacado dos veces por un grupo de monos. Pero... No quedan aquí las desgracias de Norrie.
¿El mismo grupo o...? Te digo porque a lo mejor...
¿Eran grupos distintos de monos? No, ¿era otra raza?
No, era familia. Eran los primos.
Los monos eran...
Primero eran unos, sí. Y luego eran
y
los
dijeron,
primos.
Si pasa por ahí un tal, que no se ríe, irá por él.
No se ríe, ahí.
A por él, dale fuerte. Y ya finalmente, el último encontronazo...
Pero sobrevivió, fue herido...
Pero ya el último encontronazo que tuvo dentro de la naturaleza fue con un tiburón que desgraciadamente le desgarró una parte de la pierna.
¿En la selva también?
No, en el mar.
Ah, en el mar. Esto,
aquí yo ya. Que creí que era andando por la selva.
No.
Bueno, pero era el mar cerca de la selva.
Pero gracias a Dios... Ahora, chiste. Eric no ríe, sí ríe todavía.
Sí. Ha quedado genial.
Pero con una pierna de menos.
He estado yo investigando sobre eso, porque yo suelo... a ver, cuando me pasan el guión de lo que van a hacer los colaboradores de este programa, lo que hago es testar un poco... Y mirar, entonces hay una historia de este Eric Norrie, bueno, pues que iba con otro compañero que sí tuvo malas, peor suerte.
Peor, sí, ese no ríe tampoco.
Iban por la selva, se pararon a miccionar detrás de un árbol el compañero y vino una serpiente y le mordió sale aparte.
Madre mía.
Pues, Mariano,
estaba miccionando, pues le mordió, pues eso.
Mariano, ¿puedo terminar la sesión?
Ah, que no has terminado.
No has terminado.
Ah, venga,
sí,
venga.
No, podía seguir, pero es que... ¿Puedo ir al baño, por favor?
Ah, bueno, sí, vete.
He comido, una fabada. Perdón, adiós, ¿eh?
Venga, adiós.
Pongo los calpas, adiós. Ahora vuelvo, ¿eh?
Tranquilo. Bueno, estaba yo hablando de la historia esta que del Norrie este. Estaba en la selva y con un compañero. Un compañero que, como digo, tuvo peor suerte que el tal Norrie. Estaba miccionando, como digo, su compañero estaba miccionando detrás de un árbol allí en el... la selva.
Para que no lo vieran.
Claro, a ver, Dani, porque normalmente no te vas a poner ahí en medio, buscas un árbol, una esquina, algo, ¿no? Bueno, él buscó un árbol y estuvo allí misionando con tan mala suerte de que apareció una serpiente venenosa.
Wow.
Y le mordió en salvase la parte, o sea, le mordió el pene, ¿no? Entonces, claro, pues, Él enseguida le dijo a Norrie, que iba con él, dice, mira en el libro de primeros auxilios a ver qué dice, ¿no? Y entonces él leyó allí, mordedura de serpiente, succionar en la...
El veneno
en la claro. herida y tal. Y le dijo, ¿qué dice? Y dice, nada, que te mueres, tío. O sea, que... Y tuvo peor suerte que no
claro.
ríe,
¿no? Claro, ese se murió, pero no ríe, siguió sin saber nada. Bueno.
No has escuchado la anécdota.
No, no. Hoy qué bien vengo, qué relajado.
Qué relajado, ¿no?
Wow. Uf,
ahora lo veo todo de color de rosa, ¿eh?
Perfecto, joder. Angelito. Vale.
Ay, estoy aliviado, pero vale. Vamos.
Eres rápido para los mandados, ¿no?
Sí, sí. Podemos pasar a la sección de si me das permiso.
Ya vale. Cuando tú quieras, Mariano. Yo ya me quedo aquí hasta el final del programa.
Pues vamos a ir a la sección, señoras y señores, queridos niños, de Vicente Renové.
Volviendo a leyendas vampíricas, hablaremos del Hospital de San Lázaro por Vicente Renové.
Ha quedado claro.
No te has reído, tío, que dame.
Ah, que me tengo que reír.
Claro.
Ah, perdón. Me
lo voy a decir otra vez.
Ponme lujo, que voy a reír.
Pon lujo.
Vicente Renové.
¿No ves que le da más empaque a mi sección?
Me río muy bien.
Claro que sí. El Hospital de San Lázaro, antigua leprosería de Sevilla, también es conocido por los extraños hechos que allí suceden. Según... Perdonad.
Leprosería.
Ríe, dice leprosería y te ríe, ¿no?
No, por no, eso. No.
El chiste. Que está acordado el chiste. No, esto no se puede contar. Sería el último programa. No, podemos contarlo.
Voy a retomar. Pongámonos serios, tío, que es mi sección.
Sí, sí, sí.
El Hospital de San Lázaro, antigua leprosería de Sevilla, también es conocido por los extraños hechos que allí suceden, según cuentan numerosos testigos.
Suceden hoy en día, Vicente.
Sí, señor. Quizá uno de los más conocidos sea el de Ana.
¿El de Ana?
Ana.
Ana.
No quiero decir el apellido, para no implicarla.
Claro, lógicamente.
Sí. Por los problemas que estoy teniendo, así que sí, me voy a dirigir a ella como Ana, que no es su verdadero nombre.
Para evitar que te puedan...
Sí, para rugir, no crear más digamos, problemas, porque estoy ya cagadito de miedo. Bueno, Ana había sido ingresada en el hospital durante varias semanas por un problema de salud. Cuando fue encontrándose mejor, empezó a dar paseos para ir recuperando la movilidad con calma y sin prisas.
¿Cómo hay que hacerlo?
Despacito.
Claro.
Una noche en la que había poco movimiento, salió al pasillo. Anduvo unos pocos metros, pero sintió frío. Decidió regresar a la habitación para no coger un resfriado.
Claro.
Y según relata Ana...
¡Wow!
Cuando me giré, me encontré allí a una mujer vestida de blanco con una especie de hábito como de monja enfermera que me miraba de una forma muy seria, desaprobando que me hubiera levantado. Tal vez por eso solo le pude decir... Perdón, hermana... Ya me voy a la habitación y regresé a mi cama.
Qué mal rollo.
Ana le llamó la atención esta singular enfermera porque llevando unas semanas allí ya conocía a todo el mundo. Pero a ella no la había visto nunca y menos con esa ropa. Eso la extrañó, pero pensó que igual había unas horas en las que las monjas apoyaban a las enfermeras. No quedó en eso su extraña experiencia. A eso de las 10:30 de la noche, se pasó una enfermera a hacer la típica visita rutinaria y Ana aprovechó para preguntar. Oye, ¿quién es la monja esa que está en el pasillo? Y la enfermera respondió... Aquí no hay ninguna monja, ni ha venido ninguna monja que yo sepa, vamos. Esto chocó a Ana muchísimo. Tal sería la cara que puso, que la enfermera le dijo que preguntaría abajo a las compañeras. Al rato volvió con otra enfermera y le dijo que le contara a ella lo que había visto, y así lo hizo. Ambas enfermeras se dieron media vuelta y se fueron.
Sin decir nada.
Sin decir nada. Uy,
te dejará así como un poco, ostras.
Según relata Ana, la verdad es que no volví a ver a la monja nunca, pero cuando me dieron el alta, la misma enfermera me cogió y me dijo que esa noche no quiso decir nada, pero que el hospital de San Lázaro tiene fantasmas. Que no me asustara, que si no creía en ello, pues que nada, que mejor. Pero que allí pasaban cosas muy raras. Pero esta no es la única historia, dime, Mariano.
Sí, no, iba a decir algo. Yo que menos mal que se lo dicen el día que le dan de alta.
Claro, para eso.
Porque tú imagínate que se lo dicen y va a estar aquí unos días más, hay fantasma, pero no te preocupes.
No pegas ojo, hombre, la enfermera fue muy lista. Pero vamos, ella trabajaba allí y no le molestaba mucho. Sí, bueno, en fin, retomando
hay
la historia.
Hay mucha gente que trabaja con fantasmas.
Sí, sí, hay muchos fantasmas por ahí. Sí. Y no solo en los hospitales o en los cementerios. Pero esa no fue la única historia que esconde el hospital de San Lázaro.
Hay más.
Hay más.
Impresionante.
Bueno, hay muchas más, pero no tengo tiempo nada más que decir dos.
Dos.
Bueno. Una trabajadora del hospital tuvo también una misteriosa experiencia. Era de noche y llamaron de una habitación.
Sí.
Como es normal, esta persona se dirigió hacia la misma y al llegar se encontró que la habitación estaba vacía.
Vaya.
No había nadie. Volvió a su puesto y, poco tiempo después, volvió a sentir cómo llamaban de nuevo desde la habitación. Y al acudir a la misma, comprobó que esta seguía vacía. Extrañada por los hechos, lo comentó con sus compañeras. Pero estas le dijeron que mejor no echara cuentas a esas cosas, porque aquí es normal. Tampoco digas nada. Fue el consejo que le dieron. También se cuenta que vieron rondar a un hombre por el hospital. Unos enfermeros se acercaron a él para preguntarle si era paciente del centro. Tenía muy mal aspecto. El hombre dio su nombre y sus datos a uno de los enfermeros y este fue a comprobarlos. Pero al volver, el hombre había desaparecido. Se había desvanecido.
Bueno,
por Dios.
Lo curioso fue que al revisar los datos que le había facilitado, se comprobó que aquel señor efectivamente había sido paciente del hospital, pero había muerto hacía varios años.
¡Por Dios! ¡Oh! Tengo que recordaros ahora a las 12 y...
Ya no pegáis ojo, tío.
12 y 23 de la noche, los que estáis en casa solos.
Cerrad las puertas y las ventanas.
No, levantaos de la cama, echar un vistazo debajo de la cama primero. Luego sacáis la cabeza de la habitación, miráis a un lado y a otro por si hubiera algún espectro. Y luego os metéis en la cama si tenéis narices, os metéis en la cama, os arropáis hasta la cabeza.
Bueno, yo me tapo hasta la cabeza, vamos. Vale. Después de los últimos acontecimientos...
Yo, Mariano...
¿Qué cojones?
Sí, yo sí como, no como tú, que no comes. Yo sí como, pero yo creo que esta noche voy a acompañar a Vicente a su casa.
Eso espero.
Porque me preocupa que le pueda pasar
algo. Me parece bien que la compañía un poco te quita el miedo.
¿Te parece bien?
Pues claro.
El miedo, digamos que el miedo cuando se comparte es menos miedo.
Oye, Mariano, están hablando de comida. Y
no, estábamos hablando de fenómenos paranormales.
No me importa. Es que habló de comida.
Ángel
Moreno,
un hambre, que vamos.
No, y la verdad es que tengo un poco de apetito. No hambre como los animales.
¿Hambre?
Sí, pero por una razón especial, Mariano.
¿Por qué?
Y le digo a todos. Porque mira, hace un rato, bueno, antes de venir al programa, llego a donde vivo, a mi aposento, a mi casa, y le pregunto a mi dulce chica, a la pareja, digo... Oye, ¿qué hay para cenar hoy? Y me dice, nada. Así, nada. Entonces yo le digo, pero querida, ayer no cenamos nada tampoco. Sí. Y dice, claro, porque hago para 2 días.
Joder, o sea,
¿te lo imaginas?
Tienen más hambre que los...
Sí, 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 mí, pero bueno, por
suerte... Bueno, decían los galgos del tío Pitera, decían en mi época.
Por suerte estamos aquí en el Peregrino, sí, donde se come...
Donde los marqueses...
Fantásticamente
bien. Me ha llamado la atención que hoy has venido en un sidecar, que te traían, sí, sí, un sidecar. ¿Algún, sí, sí, amiguete?
¿O? Un sidecar.
Sidecar, bueno, sí.
Claro, claro. Un sidecar de toda la vida.
Sí, sí. Claro. Con una mantita de cuadros por las rodillas.
De la vida en Madrid.
Venía con, con su bolsa.
Hay
adelante,
que ver los ricos.
No, pero hay buena comida, ¿no? Lógicamente, el Peregrino. Oye, qué duda
el
cabe.
Que te ha traído
van 48 horas sin...
¿Quién era el del Sidecar?
El Sidecar era mi amigo Eduardo Anderson.
Eduardo Anderson.
Sí, vino de Buenos Aires. Pero ya estaba en el camino de vuelta a Buenos Aires. Wow. Vino simplemente a firmar un papel.
Me extraña porque yo la última noticia que tengo de él es que estaba en Brasil.
Con el Franco Primavera.
Sí.
Y con Juan Luis Garcha.
Sí, sí.
Son los tres. Los tres están unidos ahora.
La familia Garcha de toda la vida, sí. Y él estaba ahora, se fue a Buenos Aires.
Sí, se fue a Buenos Aires. Vino a firmar un papel y fue... No sé qué papel, porque no me lo quiso decir. Además, vino en una moto con sidecar.
Sí, sí, no,
hasta
lo vimos.
Aquí,
wow.
Y le digo...
Nos llamó la atención. Digo, mira, Dani, parece una señora ahí montada en el sidecar.
No, y me dice, oye, quédate a comer en el Peregrino, con Mentes Peligrosas, con Mariano. Y dice, no, me voy de camino al aeropuerto. Y se fue al aeropuerto.
No me tendrías que haber mencionado, Dani.
No.
La gente igual dice, el Peregrino no hay problema, pero cuando me mencionas a mí, todo el mundo dice, uff.
Bueno,
hay
es
mucha
que tú
gente que pone en la agenda Mariano,
impones,
uf, Mariano,
impones,
uf.
Tú impones, tío, impones. Yo cuando digo, yo trabajo con Mariano, me dicen, uf, uf.
No, claro. Yo en la agenda te tengo Mariano, uf.
Mariano, uf, por los dos de
Mariano. Para los dos de Mariano. Claro.
Es que es Mariano, uf, uf. Uf.
Muy bien. ¿Hay alguien en la agenda que tengáis como, digamos, con un asterisco o alguien que diga, este, cuidado con él? No habéis borrado el teléfono, lógicamente. Pero lo tenéis ahí.
Yo tengo
como...
uno. Yo tengo uno.
Sí. Ya sé. ¿Quién? ¿Alguna examante?
No, no.
¿Se puede decir el nombre? O...
No, yo lo tengo por las iniciales. DZH. DFH.
DFH.
Yo también DFH. Tengo uno. Las iniciales son AMJ.
Claro. Pues yo tengo a DFH.
Yo no sé quién es ese.
Os estáis machacando entre vosotros.
Sí, sí,
¿no?
Claro.
¡Ah! Lo han sacado por las iniciales los nombres.
Sí, sí, sí.
¡Ah, qué sagaz!
Ha puesto Dani, que no sé por qué, porque tú, Dani, no te llamas, pero bueno.
Mente sagaz. Mente wow. A gasoil también.
Bueno, el caso que tú tienes bloqueado a Dani, digamos... a ver, hay una cosa que yo creo que cualquier ser humano no debería hacer. O sea, lo peor que puede hacer un ser humano contra otro es borrarle del WhatsApp.
Eso lo hacen los quinceañeros. Nada más. O con la que tiene mente de quinceañero.
Lo peor.
Pero,
lo peor.
¿Y qué haces si Dani te manda fotos a las 4 de la mañana? Yo le bloqueo, tío.
¿Cómo le puedes
no
borrar?
Le borro.
Yo sé qué fotos mandarle a Ángel Moreno como para que se despierte y las disfrute.
A lo peor eso es que no te sigan luego en las redes sociales. Igual,
ya, pero una cosa... Dani, pero estábamos viendo
solo
una serie
se
de
un ser humano.
Y nos jugaste.
Sí, él sabe lo que le mando, ¿verdad,
sí,
Angelito?
Sí.
Sabes, y las disfrutas mucho, y sí, las reenvías.
Sí, sobre todo
con Sinatra. Con Sinatra.
No, 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 no. Ya sabes lo que te estoy mandando.
Dani
ahora
pone voz del libidinoso.
Sí, sí.
Claro.
Anda, otro me ha salido, anda, qué bien.
Madre mía.
En fin, oye, vamos a tener que ir a las horarias.
Malditas horarias.
Sí, bueno, digan malditas horarias, Dani.
Bueno, ok. Digo otra cosa peor.
No, déjalo.
El tiempo pasa, ya lo decía.
Como lo del tomate. ¿Qué culpa tiene el tomate? ¿Qué culpa tiene las horarias?
Ya lo decía Rubén Darío. Juventud, divino tesoro. Que te alejas para no volver, ¿no? Te marchas para no volver.
Igual.
Qué triste, qué real.
Claro, habéis leído, supongo, que a Rubén Darío, ¿no?
Por supuesto. Todos hemos reído.
Yo más que. O sea, le he leído y me he bajado en Rubén Darío.
La estación.
En la estación, sí.
¿Sabe de dónde era Rubén Darío?
Guatemalteco.
No.
¿Uruguayo?
No.
¡No! ¿Croata? No.
¡No!
No. Espera, no, que lo tengo.
Voy a buscar en internet.
Ahí está, buscando. Móviles, rápido.
Nicaragüense.
Eso era, nicaragüense.
Pero bueno, esto es un
de
dato.
De Nicaragua, ¿no?
Simplemente de Nicaragua, la misma Nicaragua, no de un pueblo, la misma Nicaragua. Creo que era de Managua, de la capital. Desde aquí, desde El Peregrino, nos marchamos a las horarias. Volvemos enseguida para vosotros, va a pasar en un pispás en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com, @mentesfm en las redes y el 601-604-470, 601-604-470. Volvemos en un pispás. Hasta ahora mismo. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en másemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CEAGE. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí seguimos, somos los de antes. Estamos aquí connivencia con los amiguetes, hablando de temas, diciendo cosas y tal. En fin, estábamos hablando de las comparaciones. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero
wow.
Fuera de... O sea, a ver, cuando vosotros escucháis las horarias, nosotros pues hacemos comentarios entre nosotros a micrófono cerrado. Y estábamos comentando precisamente eso de que las comparaciones son odiosas, pero es que hay veces que son necesarias las comparaciones, ¿vale? Yo quiero poner un audio que hemos recibido de una actuación mítica en Wembley de los Queen, con Freddie Mercury haciendo cantar a toda la gente que estaba en Wembley. Entonces vamos a escuchar ese fragmento en el que Freddie Mercury hace cantar a la gente que está en Wembley. Y luego vamos a escuchar a un tío que no sé ni cómo se llama, me da igual, y que está en su concierto de reggaetón y hace cantar también, bueno, hace cantar.
A su público.
Sí, se puede llamar así. Hace cantar a su público y tal. Entonces, dicen que las comparaciones son odiosas, efectivamente. Vamos a escuchar esto. Primero Freddie Mercury.
Pone otra vez que no me ha quedado claro quién era Freddy y quién era el otro.
Es muy fuerte.
¿Quién estaba en Wembley y quién estaba en...
O sea, estaban jaleando a su público para que cantaran, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el segundo intenta que se vaya al público.
No sé lo que intenta, pero...
Era el final.
¿Pero por qué hace prrr?
El prrr, no sé. No, eso no lo he entendido muy bien, pero el prrr me ha...
Porque
encantado.
Sabe que el público no puede hacerlo.
No, el público diría, el público sentiría vergüenza ajena de que dice.
Pero es mal que está aquí Dani para abrirnos los ojos, tío. Claro, yo no,
oye,
no,
a ver, a mí Freddy me gusta, pero el segundo no me parece del todo mal, ¿eh? No, o sea,
bueno, pero a mí tiene mucho éxito con el público.
No, eso no, pero bueno.
Oye, que sigue, yo no digo que no, que perfecto. Lo
oye,
que pasa para
gusto
digo,
los colores, tío, ya está.
Exactamente.
Yo me quedo con
y
Freddy.
Que, bueno, que las comparaciones son odiosas. Evidentemente un ejemplo de que es... odiosa la comparación, pues aquí está este,
que esto puesto. El que lo hacía muy bien era Michael, sí. Bolton, tío. Michael Bolton,
oye, este, wow. Michael,
a mí es que
Michael,
me encanta, tío.
Michael Bolton era un poquito...
Sí, hay damas presentes, no nombrar ese, no, bueno, a esa persona, por favor.
Danny Fox dice, me ha estado comentando hace un momento, que tiene una nueva... O sea, quiere hacer una nueva sección, darle una vuelta a sus secciones habituales. Yo he dicho, a mí me parece que como están perfectas, pero dice, no, hoy te voy a hacer una pequeña demo de lo que quiero hacer y tal. Entonces, bueno, Danny Fox, el micro es todo tuyo.
Lujo, por favor.
Lujo.
Eso lujo.
Rever.
Rever.
Wise men say only fools.
Yeah, Oye, hay bastante de...
Sigue.
For I can't help falling in love with you.
Sigo, ¿no?
Sigue.
Shall I stay? Could it be a...
Eso está acelerado,
ahí
baby.
Se, ahí se te ha ido un poco. Ah,
oh, sí. Oh, oh, sí.
Maligno, no seas malo.
And falling in love with him.
Uy.
Ahora arriba, venga.
Like a river flows truly to the sea.
A ver, no puedo. Si se ríen de mí.
Yo no me reí.
Para un momento.
No, no, no. Esto no puede ser.
Oye, estaba muy bien. A mí me gusta.
Está muy bien. Yo no sé por qué.
Yo no me he reído.
Uno puteando por un lado, el otro poniéndoselo más acelerado, no sé qué. O sea, me parece.
Esas son las condiciones canoras de Danny Fox. Y te voy a decir una cosa.
¿Canoras?
Canoras. Wow. Danny Fox va a los karaokes.
¿Quién
cada
es ese?
Sábado, amigo. Cada sábado a la noche.
O sea, que tú quieres hacer una sección de karaoke
sí,
tuya.
Sí, no, pero yo lo hago como servicio público.
Claro.
Porque yo soy el primero en salir el sábado a la noche sí. a cantar varias canciones
del karaoke. El umbilical Danny Fox.
El umbilical. Sí. Entonces, después que canto yo, se anima todo el público y claro. dice, oye, si ese canta, yo canto mejor.
Perfectamente. Entonces, me parece muy bien, Dani, muy bien.
Pero no está mal, cuidado.
No está, pero para nada. Por favor, otro poquito. Cántanos
a ver,
otro
a ver,
poquito. Venga,
a ver,
venga. Al estribillo.
Es que no, no, no.
Ahora.
A ver.
Ahora.
Stay.
Ahí está.
Yes. Ahí lo tengo.
Russian.
Bien.
Only Russian. A pie.
Vale.
For I can't help.
Hazlo bien, Dani.
Falling in love with you.
No puedes hacer mejor.
No va bien, tío. No va bien.
No puede hacer mejor.
Lo puede mejorar.
Mucho.
Tío.
Yo creo que sí, ¿verdad?
Susceptible de mejorar, pero.
Bueno,
vamos.
No, pero esto es una
el
prueba.
El próximo
esto
día
es un
te
adelanto.
Lo traes ensayado, tío. Tráetelo ensayado el próximo
sí,
día.
Sí. Me estás diciendo que quieres tú hacer una sección también así.
Yo también, porque.
Eres campeón, copiándome siempre.
Es más, propongo que hagamos un karaoke.
Cada uno.
El próximo día hacemos uno cada uno.
Vamos. Ahí.
Me parece perfecto.
Vamos a prepararnos.
Pues ahora ya pasamos directamente a la auténtica sección de Humble Fox. Ahí está.
Yes. En los años 70 hubo muchos artistas nuevos que rompieron la escena, que triunfaron en todo el mundo. Y en los Estados Unidos, evidentemente, siempre ha sido un semillero, una cuna de grandes, grandes talentos. Yo tengo dos preferidos, tengo muchos, pero mis dos artistas preferidos surgidos en la década de los 70 es Bruce Springsteen y este
wow.
grupo que estamos escuchando... que tiene que ver con pájaros que vuelan muy alto.
We may lose and we may win, but we will never be here again. So open up, I'm climbing in. So take it easy.
Thank you. claro, claro. Estos son The Eagles, las águilas. El epítome del country rock californiano para Estados Unidos y para el mundo. Esta fue su carta de presentación, un tema que el primer single que salió en junio del 72 y alcanzaba la posición número 12, y el mundo escuchaba esas armonías vocales sublimes de Glenn Frey, de Don Henley y del resto de la banda. Pero poco después sorprendían con algo un poco más duro. Woman, pero no es peyorativo. No, no, no. El protagonista va a la mujer bruja para que le arregle una situación sentimental. El lugar de convergencia de los Eagles fue Santa Mónica, en Los Ángeles, y el año fue 1971. Originalmente el grupo se llamó Shiloh. Lo quiso producir Kenny Rogers, no logró producirlos. Después fueron acompañantes de Linda Ronstadt. Linda Ronstadt los vio y dijo, los quiero para mi banda. Pero claro, después ya el resto es historia, porque los Eagles seguían su camino ascendente, cada vez más solicitados, cada vez más altas posiciones en las listas, como porque este fue número 9. Pero el próximo single, Baby, number 1. Baladón number one en diciembre del 74 con este The Best of My Love, lo mejor de mi amor. Wasting our time on cheap talk and wine, left us so little to give. That same old crowd was like a cold dark cloud that we could never rise above. Y en una de esas noches del verano de junio de 1972, los Eagles volvían al número uno con una invitación a, digamos, a las relaciones íntimas, que se llamaba precisamente una de esas noches, One of These Nights.
Thank you.
número uno, number one. Pero estos Eagles, estas águilas, tenían todavía mucho oro en sus alforjas, porque en 1975, exactamente en septiembre, volvían con un super, super hit. Este. Hay una historia detrás de esta canción, muy romántica, muy linda, con un shuffle, con un ritmo, con una melodía increíble, pero la historia es un poquito menos romántica. Se llama Ojos Mentirosos, Lying Eyes, y tiene que ver con esas chicas de bandera que, digamos, no, sí, bueno, va por ahí la cosa, sí.
Digamos, estoy haciendo el gesto de coger el dinero.
Descendieron en Hollywood y, lógicamente, con sus encantos, consiguieron productores, gente seducía, de la industria, seducían.
La lagarta,
sí,
lagarta.
Sí, a muchos personajes importantes de la industria musical, del cine y la televisión, que generalmente tenían 20 o 30 años más que ellas. Y, lógicamente, no tenían que preocuparse nunca más por su vida ni por su futuro. Pero llegaban las noches de inquietud. Cuando,
amigo,
cuando su chico, su hombre mayor, iba a la
su
cama.
Hombre mayor.
Sí, bueno, lógicamente, porque...
Oye, este dato es...
Porque,
jubilado.
No, jubilado no. Pero, lógicamente, tenía que irse a la cama temprano, porque el otro día tenía que estar en sus oficinas. Pero ellas, dice, me voy a dar una vuelta con mis amigas por West Hollywood o por Beverly Hills. Y, lógicamente, no iban solamente a dar una vuelta.
Y más de una.
Exactamente. De ahí el título de la canción, porque los ojos mentirosos pertenecen a esa a ese grupo de chicas.
Activanas.
¿No era Pretty Woman entonces?
No, pero la canción es preciosa. Alcanzó el número 2 en singles de Estados Unidos, se escuchó por todo el mundo y hoy, después de tantos años,
suena
tan fresco.
Perfecto. It's only
for a while. Pero nos han quedado muchos temas en el tintero de Eagles y, por supuesto, vamos a hacer la parte 2 y vamos a hablar también de un club emblemático de West Hollywood que se llama El Trovador, The Troubadour.
Sí.
Y ahí pasaron muchas cosas como Gordon Lightfoot, como Elton John, como James Taylor, como Carole King, como Elton John, El Troubadour. Y ahí también, de ahí salieron The Eagles.
Hay algunas películas en las que se ven estos locales que dieron pábulo pues a un montón de artistas conocidos. Hay muchas películas que hablan de los locales en sí, o sea, hablan de las historias de los locales, ¿no?
Son legendarios, son históricos.
Los recomiendo porque son buenísimas las pelis.
¿Y sabes lo que? La última frase del estribillo de la canción le dice: no hay manera que puedas esconder tus ojos mentirosos.
Aquí en España siempre se ha dicho: te he pillado con el carrito del helado. Pero bueno, es una forma también.
Habría que contárselo a los Eagles.
Sí, sí, seguramente harían algo parecido.
Seguro.
Bueno, pues fantástica la sección de Danny Fox, de las Águilas, este grupo mítico, fantástico, uno de mis favoritos.
De los míos también.
Y bueno, pues
yo, Mariano,
dime.
sigo muy preocupado por Vicente, por la seguridad de Vicente.
Ah, la seguridad de Vicente.
He llamado a unos amigos para que le acompañe, porque yo esta noche no puedo, lo siento, Vicente.
Son gente de cuerpo tipo...
De cuerpo presente.
Croissant, tipo croissant.
Croissant.
O sea, digo, croissant es espalda ancha, los brazos cortos y...
No, es más de palmera de chocolate, esas que tienen una palmera de chocolate que tienen...
Hombre, yo te lo agradezco, la verdad es que me voy a sentir así más seguro.
Es que si no, yo no voy a dormir... yo tranquilo no voy a dormir esta noche, pero... Como no
hombre,
contigo, pero,
yo
pero...
te diría, con esos cuerpos, esa edad, acompañando a Vicente, yo... Yo
lo mismo nos liamos
lugar,
allí.
En tu lugar tampoco descansaría a gusto.
Pero Vicente
pensando
muy...
en que puede haber, yo qué sé, mil historias. Que,
saber lo que puede pasar.
Yo en Vicente confío plenamente.
Está claro.
O sea, no tengo la menor duda de que es una persona coherente con sus pasiones.
Y fiel a mí mismo y a mis amigos.
Exactamente.
Eso tú lo sabes.
Venga, dame un beso, venga, hombre.
Quítate ahí.
Hay alguna en alguna ocasión aquí a mí me gusta contar sobre todo fábulas. Me gusta, o sea, yo soy muy de Esopo. ¿Os gusta Esopo?
Hombre.
Y también lo hemos leído, lógicamente. Leído claro, las fábulas de Esopo.
A mí me gustan los Esopos de fideos.
Esas fábulas maravillosas.
Bueno, y
estupendas.
Como humorista no tiene precio el Moreno,
No tiene precio.
Mira, hay momentos en la vida en que uno necesita tener una referencia de las fábulas precisamente para cuando tienes un problema en la vida, dices, coño, voy a recordar una fábula que pasó tal cosa y ahora voy a intentar hacer lo contrario. ¿No? Bueno, hay historias que se cuentan que yo os prometo que voy a traer fábulas para contaros porque me parece una cosa muy, muy, muy... que puede aportar mucho.
Es necesario.
Exacto. Hay, sí, alguna historia que no es exactamente una fábula o no se corresponde con los parámetros que tendría una fábula, pero sí son historias que, dices tú, son curiosas. Son curiosas.
Bueno, las fábulas son siempre animalitos.
Efectivamente.
Y sobre ellos se basa una historia que tiene un ejemplo.
Efectivamente.
¿No? Tiene una moraleja.
Fijaos que había un señor... era bueno pues muy conocido sobre todo en la zona de en el sur de África estamos hablando de la lo que es lo que se viene a llamar un poco la sabana y que pues era un cazador experto y que además acompañaba a gente que quería hacer safaris fotográficos y demás y en la época en que se podía cazar sobre todo cuando había superpoblación de algunos tipos de animales y tal, pues él, digamos que era un guía autorizado para dirigir algunos safaris. Dicho eso, este hombre tenía una técnica especial en la que cazaba con una flauta. Vais a decir, joder, qué cosa más...
¿Qué hacía? ¿Atormentaba a los animales con la flauta?
No. Este hombre tocaba muy bien la flauta... Él tenía un primo que tenía una flauta con un agujero solo.
¿Bartolo?
Sí, Bartolo. ¿Lo conoces? ¿Conoces a
Sí, claro, la leyenda de Bartolo.
Bien, este es el primo de Bartolo. El primo de Bartolo que... una gente le llamaba Doro, otros le llamaban Teo. El nombre no se sabe muy bien cuál era, porque podía ser Doroteo.
O vete tú a saber.
Si era Teodoro, que también puede ser. O sea, tanto monta tanto, ya sabéis, Teodoro como Doroteo. Entonces, es un palíndromo. O sea, si lo pones de una... se ve...
Es lo mismo de para adelante que para atrás, sí.
Bueno, el caso es que, pues este hombre, como digo, cazaba con una flauta. Le llamaban el Jethro Tull de la sabana.
¡Guau!
¿Vale? Entonces,
el primo de Bartolo.
Es para iniciados esto.
Hay que puntualizar. El primo de Bartolo utilizaba una flauta también con un agujero tolo.
Exacto.
Pero se llamaba Doroteo o Teodoro.
O Teodoro, no se sabe muy bien. Y le llamaban el Jethro Tull de la sabana. Entonces, este salía.
Jethro Tull, perdón, era un. Es un flautista muy conocido.
Ian Anderson.
Ian Anderson.
Sí, usaba. Leotardos. Usaba leotardos. Iba marcando paquete.
En
fin, tal. Sí, de raya. De raya, parece. Sí. En fin, bueno, yo que estoy viendo la imagen de Jethro Tull y ahora me estoy recordando y me río. Bueno, esto está fuera de guión, evidentemente, todo esto que estamos contando ahora. Este hombre, con esa flauta con un solo agujero, hacía verdaderas virguerías. Hay gente que hace virguerías con la flauta. y si tiene un agujero, pues más todavía, ¿no? Entonces este llevaba, acompañaba pues con gente muy conocida que iban allí al safari y tal, gente que tenía mucha pasta, y entonces los acompañaba. Y entonces decía, no se preocupe, dice, ¿usted qué quiere, cazar un león? No se preocupe, mire. Entonces dice, yo quiero cazar unos cuantos, decía uno, que tenía mucha pasta. Y dice, bueno, pues vale. Entonces llegaron allí con su flauta, el hombre dice, mire, yo voy a hacer lo siguiente, yo... La técnica que utilizo es la siguiente: cuando aparece un león, toco la flauta y el león se queda como extasiado escuchando la música y tal. En ese momento tiene usted que aprovechar para dispararle al león y cobrarlo como pieza y tal. Y bueno, pues vamos a ello y tal. Este salía con el señor con la escopeta y este iba con la flauta. Y entonces llegó y entonces, claro, sonaba, tocaba la flauta el hombre y el león se quedaba como extasiado mirando así, como cazando moscas. O sea, se quedaba el león. Y entonces el tío que había pagado aprovechaba y le pegaba un tiro al león y se lo cargaba, ¿no? Bueno, pues mira, un león, ya tenemos un león, pues mira otro. Dice, mira, ahí viene otro. Y venía otro león y el tío con la flauta. Y este tío, pumba, otro tiro, y así sucesivamente. Ya llevaban cuatro leones. Y vino un quinto león, y entonces tocaba la flauta. El león no se paró. Este no avanzaba, seguía avanzando. Seguía avanzando. Y él, ya le caía el sudor por la frente y seguía tocando la flauta. Y el otro le decía, como preguntando, ¿por qué no se para? ¿Por qué no se para? Y nada, y en un momento el león avanzó, pegó dos zarpazos y se comió al de la flauta y al otro. A los dos se los comió así, pero sí. No, de una sentada, ¿vale? Se los metió entre pecho y espalda. Y esta escena la estaban viendo dos monos que estaban subidos arriba de un árbol. Y le dijo un mono a otro, dice, ya te dije yo, cuando llegara el sordo se acababa todo el cachondeo. En fin, esta historia que tenemos es que, como digo, no llega a ser una fábula exactamente.
Pero tiene su moraleja.
Eso es, no fiéis nunca, cuidado, no vayáis de sobrados porque os puede pasar. Desde aquí, desde El Peregrino, ha sido un placer estar con vosotros. Gracias, Vicente, gracias, Ángel Moreno. Claro, y Dani Fox, ¿tienes algo para nosotros para el final?
Claro que sí.
¿Qué tienes?
Escucha estos acordes.
Sí.
Escucha este comienzo.
Mis amigos lo siguen, sí señor.
Otra vez.
Bueno, ahí está.
La semana que viene vamos a
seguiremos con los Eagles.
Vamos a hablar de Hotel California. Vamos a hablar de muchas cosas, de los Eagles, del Club Trovador, del West Los Ángeles, de los primeros 70.
Sí.
Y cuando llegue yo, en 1978.
Ahí está.
Continuará.
Hablaremos de los Eagles la semana que viene. Adiós, adiós, adiós. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas.